Herri Irratia, oye cómo va, con Raúl Jiménez y Fernando Mendicoa.
Porque no es lo mismo ver que mirar ni oír que escuchar. Oye, ¿cómo va en Radio Popular? Jueves 17 de febrero, comenzamos. Aitor Elizegui tilda de ocurrencia la solución de la Liga y critica su falta de profesionalidad con los horarios que perjudican al Athletic de cara a semifinales de Copa. Y pide aplazar el partido incluso a otra semana con tal de que se juegue antes del 23 de abril. La solución de Aitor Elizegui y Fernando Mendicoa, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon. Pues no sé por dónde puede venir, si esa puede ser una opción. Desde luego, hoy lo ha dejado encima de la mesa como una posibilidad. Y en cualquiera de los casos, lo que tenemos absolutamente claro es que algo hay que hacer, porque es injusto lo que ahora mismo está sobre el papel, y es que el Valencia cuente con dos días más para afrontar ese partido de vuelta de la Copa.
Eso es. Bueno, ahora 1:31 con el adelantamiento del horario al sábado, pero sigue siendo 31 horas de ventaja. Y sobre todo lo peor es que el Athletic juega domingo en la noche y juega miércoles, que no hay margen entre un partido y otro. Si se jugara el jueves, pues todavía tendría un pase, pero no es el caso.
Yo creo que el propio Elizegui lo ha dicho muy claro, ¿no? El problema viene cuando se ponen esas fechas de los horarios de liga antes de conocerse quiénes van a estar en el sorteo de Copa, ¿no? Y por tanto, la solución que él da, y creo que es absolutamente lógica, es que siempre, no ya para este año, sino para sucesivos, es que se espera conocer quiénes son los semifinalistas, o en cualquiera de los casos, las eliminatorias que haya, y a partir de ahí poner esos horarios de liga. Es que es mucho más lógico.
Y aún así me parece a mí que ya no se va a mover, pero bueno, estaremos atentos. Por cierto, Mestalla estará al 85% y no al 100%, porque van a quitar las restricciones a partir del 4 de marzo y no del 1, así que favorece en cierta manera al Athletic.
Sí, digamos que estarían en igualdad de condiciones a lo que fue el partido de
San Mamés, ¿no? Eso es.
Eso sí, claro, el tema para la afición del Athletic complicado.
Por no decir imposible.
Como por cierto, no lo ocurre para este domingo en el derbi. Y ya sabes que la Real tenía, claro, 150 localidades que había enviado el Athletic a la Real Sociedad, pero para cuestiones, digamos, de protocolo.
Eso es, para las han devuelto, para la junta.
Y sí. Las han devuelto porque, claro, ha dicho la directiva de la Real, nos mandáis estas 150, pero no para la afición, no queremos ninguna.
Pues oye, mejor.
Claro.
Es que dicen que si no puede estar la afición, ha dicho a Perribay, el presidente, que lamenta la decisión del Athletic, pero bueno, pues como siempre quiere quedar bien delante de su gente, porque el Athletic lleva haciendo lo mismo todo este periodo de restricciones. Claro. Es que no hay sitio. ¿Qué van a dejar? ¿De entrar los socios para que vengan los aficionados de la Real Sociedad? Es que es de cajón de madera, pero si a Perribay quiere quedar bien delante de los suyos, pues sale, adelante.
Sí, además esto es, pues está claro, ¿no? Que es un gesto para decir, nosotros defendemos, os defendemos a nuestros socios aficionados y no vamos ni tan siquiera, bueno, él sí irá, claro, pero las 150 localidades no las van a aprovechar. Muy bien, pues nada.
Enseguida repasamos las palabras de Elizegui, que ha hablado de Marcelino, que no tiene una oferta de renovación sobre la mesa, aunque sí quieren contar con él, sobre capas, sobre Íñigo Martínez, un montón de historias. Y también, por supuesto, hablaremos de los hombres de negro, porque Bilbao Basket ayer perdió de forma incomprensible cuando llevaba 12 arriba en el último cuarto en Burgos.
Bueno, llegó a estar 17 arriba, pero es verdad que pierden 12 puntos en ese último cuarto, parcial de 24-12. Y yo lo dije así y lo repito, el equipo se hizo el harakiri, pero de mala manera además, una derrota absurda, no hay por dónde cogerla, no tiene ningún sentido. Y luego además con añadidos, ¿no? Porque el triple que meten cuando tienen 3 puntos de diferencia a su favor los hombres de negro y no hay una falta que pueda, pues eso, cortocircuitar esa posibilidad de que metan un triple que al final entra desde 12 metros, ¿no? Ya sé que luego podemos pensar, decir, bueno, claro, puede ser un tiro libre, meten el primero, van a fallar el segundo y hacen canasta. Bueno, pero me parece a mí que había soluciones previas y además ya no es ese solo el problema, sino que vuelves a fallar en la primera prórroga y ya definitivamente en la segunda. Un absoluto desastre, Raúl, así como suena.
Pues luego escuchamos a Alex Mumbro.
Y el Pozo sí, que nos dio buenas noticias desde Elche con esa victoria de las de Jaito por 24-27.
Vaya. Y escucharemos a Mikel Urrutikoetxea, que se juega el sábado con Aranguren, seguir en el mano pareja. Si ganan, casi seguro pasarán de ronda.
Y hoy hemos conocido que Aymar Olaizola va a ocupar el puesto de responsable del área deportiva de Baico Pilota.
Activamos ya nuestro número de WhatsApp para los oyentes.
Claro que sí, porque además mañana tenemos como viernes que es sorteo de ese menú para dos en la Ruth Bilbao, 688-89-36-35.
1:36 hasta las 4 con la gabarra y con libre directo, claro. Oye, ¿cómo va?
Asador Tascas, un templo donde cuidan el producto sobresaliente y lo bordan. Una oferta culinaria que presentan a viva voz, porque la cocina del Tascas depende del mejor producto fresco y de temporada que entre cada día. Sorprende por su gran bodega, en la salida del aeropuerto de Bilbao, asadortascas.com.
Jornada de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos orientación personalizada en las instalaciones del centro o por teléfono. Reserva tu cita en el 94-670-6045 o en la web somorrostro.com. Centro de Formación Somorrostro. Te esperamos.
Aircot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en aircotsecurity.es. Aircot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Ven a disfrutar del concurso de tortillas de Bilbao Centro. Participan más de 50 locales hosteleros de la villa y se presentan otras modalidades de tortillas a concurso. La tradicional a mama, la sabrosa San Mamés y la más vanguardista, la Bilboco Tortilla. Más información en la página web de Bilbao Centro. Patrocina el Ayuntamiento de Bilbao.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Abrimos página rojiblanca en nuestro Oye Cómo Va con las declaraciones de Aitor Elizegui, que ha comparecido hoy en sala de prensa. Hacía mucho que no daba una rueda de prensa y ha atendido durante una hora a los medios que allí nos hemos desplazado para hablar de todo un poco.
Eso es, ya lo comentábamos antes con Leire, son comparecencias sin una cuestión de base fija, sino que directamente se presentan de los medios de comunicación para que le preguntemos cualquier asunto. Hombre, a ver, a nadie se le escapa que esto tenía mucho que ver con hacer fuerza con respecto a esos horarios del partido de vuelta de Copa. Y además, voy a añadir que desde la directiva y desde el propio Aitor Elizegui está muy bien pensado. Porque hay que apretar todo lo que se pueda.
Sí, sí, no, desde luego. Aunque ya me da a mí que va a ser difícil que se mueva algo más.
Claro, el margen de maniobra es muy escaso, ¿no? Sí se ha conseguido que el Valencia pues tenga algo menos de descanso, pero es que sigue siendo una barbaridad.
Es una diferencia pues tremendamente favorable al equipo valenciano y sobre todo muy perjudicial contra el Atleti jugando domingo a las 9 y miércoles a las 9, que no hay prácticamente margen, además con dos salidas, que pierdes todavía más tiempo. Y claro, esa solución que ha dado la Liga, que ha dado Javier Tebas, con el que, pues hombre, no tiene una gran relación después de no aceptar ese fondo de inversión y llevarlo a los tribunales junto a Real Madrid y Barça, pues no le ha gustado a Aitor Elizegui. Esto decía de esa decisión de la Liga de retrasar solo 24 horas el partido del Valencia y dejarlo tal y como estaba.
Pues nos parece de nuevo una ocurrencia, nos parece menor, porque no soluciona que la plantilla del Athletic tiene que afrontar en 72 horas dos partidos de la magnitud de los que estamos hablando.
Una ocurrencia, es decir, de todo punto de vista, insuficiente, limitada esa decisión, y es por ello que le preguntábamos más allá, bueno, ¿qué soluciones ve él para ese partido de vuelta en Mestalla?
Nos gustaría que la federación valorara que hay fechas disponibles. Ayer vi un partido de liga en una fecha UEFA. Buscaría una fecha en la que Valencia y Athletic tengan el máximo margen posible de descanso. Antes del 23 de abril, yo os lo haría si tuviera en la mano el calendario de Copa y de Liga.
Me da la sensación de que usted está abriendo un nuevo escenario, que es el de que se retrase incluso el partido de Copa hacia otra semana. ¿Le entiendo bien?
El máximo posible de descanso para el Valencia y para el Athletic, que están en mitad de las dos temporadas.
Me gustaría que ese partido se jugara otra semana, más tarde de la fecha prevista.
Cuando sea, si no me importa cuándo, lo que me importa es que el Athletic pueda descansar 24 horas más, y si, hombre, si fueran 5 días, mejor todavía. Eso sí, lo mismo para el rival.
Bueno, pues no ha conseguido nuestro compañero Javier Ortiz de Lazcano que dijera que le gustaría otra semana.
Pero se le entiende.
Pero se le entiende perfectamente, se le entiende todo a Lícegui, que ha llegado a decir que le falta profesionalidad a la Liga, ¿eh?, por lo que está haciendo.
Y luego, además, bueno, se ha decantado claramente, no es la primera vez, en cuanto a esa lucha entre Liga y Federación, pues parece mucho más favorable a la Federación. Ha dicho, ha añadido que, sin entrar en nombres, es decir, no quién dirige cada estamento, ahí no entra, pero sí que parece más cercano, ¿no?, a la Federación que a la Liga. Y cuando tú le has preguntado, por cierto, si cree que todo esto tiene que ver con el nuevo apoyo del Athletic como institución a ese acuerdo de CVC, pues yo te voy a ser muy sincero, no ha respondido absolutamente nada.
No ha respondido directamente. Y
la pregunta era muy interesante, porque yo creo que, bueno, podemos pensar que puede tener relación, ¿no?, todo esto.
A mí me da la impresión de que le están pasando factura al Athletic, pues el haberse alineado con Real Madrid y Barça en este asunto, el haber llevado a los tribunales, y por eso pues entiendo que no le están ayudando.
La pregunta era, además, muy concreta. Prácticamente se resolvía con un sí o un no. Pero ha salido por la tangente.
Sí, no.
Y ha hablado del descanso, de la salud de los jugadores, y ha vuelto sobre lo que es verdad que tiene razón, pero la pregunta no la ha respondido.
Insistía, con el tema de los horarios, y lo argumentaba de la siguiente manera.
No cabe en ninguna cabeza programar un partido de liga, darle a un rival que se acaba de clasificar 24 horas antes la jornada del viernes, cuando todavía falta por conocer el último rival de ese cruce de semifinales. Y es más sencillo lo que parece. Es bastante más sencillo lo que parece. Con los cuatro rivales de Copa en la mano, después del sorteo de semifinales de Copa, programas la jornada de Liga, intentando ser lo máximo ecuánime posible y dando a cada rival el mismo descanso, que van a competir, está claro, por el mismo objetivo. Y no lo hacemos para hoy, lo hacemos a poder ser para que valga de ejemplo de cara al futuro. Y para el Athletic Club y para el Mirandés, cuando se acerquen a un partido de playoff de ese nivel. Es la semifinal de Copa. Que te da acceso a una final de Copa por tercer año consecutivo, a una Supercopa. Es un partido, insisto, de máximo rango. Así hay que tratarlo. No queremos en absoluto, influir en el horario del rival. Somos el Athletic Club. Solo queremos que se respete a dos rivales que juegan una semifinal de Copa.
Me gustaría conocer con precisión qué gestiones, a poder ser con qué días y nombres, ha realizado el Athletic para quejarse por estos horarios e intentar moverlos.
Tenemos la oportunidad y disfrutamos de una portavocía que yo creo que es ejemplar. Nuestro entrenador habla cada previa de partido muy alto y muy claro. Pero el Athletic tiene que hablar muy bajo e igual de claro. Creo que es también público y notorio nuestro acceso y nuestra relación directa con los organismos que dirigen tanto la competición de Copa como la competición de Liga, y en ese tono claro, y en ese tono y en esa distancia corta es donde trasladamos lo que consideramos que es justo. Pero lo hemos dicho ayer, lo vamos a decir mañana por la mañana y lo vamos a decir la próxima temporada. Es lo que pensamos, y no se ha hecho todo lo posible, en especial desde un organismo como la Liga de Fútbol Profesional. A la Liga de Fútbol Profesional y a la Real Federación Española de Fútbol les trasladamos que, por favor, trabajaran por conseguir la máxima distancia entre el partido de Liga y el partido de Copa. A los dos organismos. Y no vamos a parar, ojalá nos escuchen, de que distancien el máximo posible dos partidos que son claves para el Athletic.
Bien, pues ahí estaban las palabras de Aitor Lelicegui a ese respecto. Vamos con otras cuestiones que también han sobrevolado la comparecencia del presidente rojiblanco. Por ejemplo, la figura de Marcelino García Toral. No hay oferta sobre la mesa, pero tiene muy claro el máximo mandatario rojiblanco que debería ser el técnico el próximo curso.
No hay oferta alguna, no pensamos que sea el momento, estamos en febrero, pero sí existe ese respeto y ese cariño, y lo que te traslado a ti en público se lo trasladamos a Marcelino García Toral en privado. Pensamos que es la persona que puede seguir ayudando al club a seguir creciendo. Creo que es importante que él lo sienta.
No ha dado una fecha, pero claro, también se le ha preguntado por el interés de otros equipos en hacerse con los servicios de Marcelino, ¿no?
Sí, sí.
Si lo hace bien, pues habrá equipos interesados en Marcelino, que ha sido un entrenador cotizado, ¿no?, en los últimos años. Y bueno, no vamos a dar nombres de clubes, pero seguramente puedan fijarse en Marcelino si no sigue en el Athletic. Y por eso se le preguntaba por una fecha para decidir. No ha querido dar fechas, pero sí ha tenido muy claro que evidentemente la oferta del Athletic tiene que ser lo suficientemente contundente para atraer a Marcelino y para que siga dirigiendo al conjunto rojiblanco. Lo de Capa parece ya bastante más complicado. Venimos hablando de ello desde principios de curso. No ha debutado, no ha jugado ni un solo segundo con la camiseta rojiblanca, con la trayectoria que tiene en este equipo y en primera división. Y el caso es que Elizegui ha defendido que no juega por un tema exclusivamente deportivo.
Que lo ha repetido, lo ha dicho dos veces así seguidas, marcándolo.
Y que sí hubo interés en renovarle, que eso ya lo sabíamos. Se le ofreció un año, pero Capa quería más. Ahora, ya lo del tema de años y contrato, no ha querido entrar.
No hablaré de una oferta concreta en absoluto con un jugador. Lo que sí es verdad es que el Athletic le ofreció a Capa continuar en su proyecto. Ander es un ejemplo dentro y fuera del vestuario, pero creo que además lo piensan sus compañeros, su entrenador y el club. En una posición donde está rodeado de ejemplos, ¿no? Hay muchos jugadores importantes compitiendo en este puesto. Es que no podemos dudar en absoluto de verdad, ni de los servicios médicos de este club, ni del entrenador de este club, ni de la plantilla, ni de los capitanes. La situación es deportiva, es durísima para los que apreciamos a Ander, pero es una situación deportiva, donde staff, compañeros, club, entrenador, ponemos en valor a la persona y al profesional. Y solo hay una fórmula que yo conozca, ¿no? Pues seguir trabajando y convencer a tus compañeros y a tu staff técnico. El club se ciñe obviamente a recomendaciones profesionales, vamos, y es lo que va a seguir haciendo y lo que hace el Athletic, que yo conozca, ¿no?, en toda su historia.
Hay un run-run que revolotea sobre la situación del jugador. Yo personalmente no creo en ello, pero es así. Hay gente que dice no juega porque no ha renovado. ¿Cuál es su respuesta a ese planteamiento?
Pues la que tú y yo pensamos. Acabas de decir que no crees en ese run-run, y lo más importante, que no creemos en run-runs.
Pues nada, los run-runs sobre la figura de Ander Capa,
¿eh? No creo.
Más nombres propios, por ejemplo, también, ¿no?, de Marcos y Valenciaga, después de conocer ayer la renovación 2 años de Dani García. Bueno, también están, ¿no?, a expensas de conocer lo que va a ocurrir con su futuro. Bueno, ya he dicho que se tratará a final de temporada. Y hay otro que también aparece en ese horizonte. Lo que ocurre es que termina el contrato el 30 de junio de 2023. Hablamos de un Íñigo Martínez que está, pues, absolutamente en su mejor momento, yo creo que está claro,
desde luego,
de su carrera deportiva. Y le preguntabas tú directamente por esa renovación del Ondarrutarra.
Queda una temporada, es un caso diferente a los que hemos recorrido, ¿no? Queda una temporada entera por delante y hay que valorar, ¿no?, si es para las dos partes interesante abrir en mitad de una temporada una mesa de trabajo. Son posiciones estratégicas, son posiciones donde hay que trabajar con medio plazo. Como bien indicas y probablemente adivinamos, es un central, una posición de central zurdo, y el trabajo de Íñigo, que vamos a decir todos los que estamos en la sala, ¿no?
Bueno, pues tiene muchas tareas pendientes antes de junio y no sé si le va a dar tiempo a abordar la renovación del Ondarrutarra. Ha hablado también del derbi. Ya hemos comentado que la Real Sociedad ha devuelto 150 entradas protocolarias, porque dicen que si no está su afición, que tampoco quieren esas entradas. Pues mira, mejor para el Athletic.
Claro, 150 que disponemos de ellas, ¿no?
Eso es, a ver qué hace el club con ellas. Y en cualquier caso, lo cierto es que el Athletic ha actuado igual con este aforo restringido. O sea, no es por ser la Real Sociedad. Ahora, si se quiere poner el traje populista Joaquín Aperribay...
Sí, victimista, ¿eh?, que pues, además, bueno, vende mucho por ahí, ¿no? Entonces, pues vale.
Pues se lo ha puesto y perfecto, de acuerdo. Un derbi que va a pitar Martínez Munuera, que pitó la ida en Anoeta. Es curioso que el mismo árbitro que estuvo horrible para el Athletic, que estuvo horrible, recordamos, un más que posible penalti a Iñaki Williams, que no señala, expulsión a Íñigo Martínez, que puede ser, pero bueno, expulsión, Y bueno, luego la entrada de Mikel Merino a Sancet, si no me falla ahora la memoria, que tenía que haber sido roja, y yo no sé si ni pitó falta, amarilla no sacó.
Bueno, pues que lo haga mejor, vamos a pedir este domingo.
No, claro.
Pero... ya no estamos diciendo que barra para nuestra casa, pero bueno, al menos que lo haga bien.
No, 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 no es mucho pedir, salió muy enfadado Marcelino, y por cierto, Mateu Laoz estará en el VAR.
Vaya, pues ya está todo.
Lo tenemos
el
todo
pack completo.
Sobre los que tratan de ensuciar un poco el derbi de buena relación entre los aficionados, porque es verdad que habrá sus piques, pero luego puedes ver aficionados del Athletic y de la Real juntos, tanto en Anoeta como en San Mamés. Los que intentan, bueno, pues sacar cosas negativas de este derbi no son bien recibidos. Y se le preguntaba sobre ese tema a Aitor Elizegui.
Es un partido magnífico con un rival vecino. Yo lo vivía como aficionado, como presidente, y lo volveré a vivir como aficionado, como una fiesta del deporte y desde luego de nuestra cultura. Está claro con quién voy en el partido y con quién, pero soy de los que defiende y no voy a parar de hacerlo cada vez que me deis una oportunidad. El derbi dura 90 minutos en el terreno de juego. Quien quiera, y lo aplico otra vez, perdonadme a cualquier rivalidad, quien quiera sacar del terreno de juego la rivalidad, está muy lejos de cómo entendemos los aficionados del Athletic este deporte y sus valores. Sacar del terreno de juego esa rivalidad siempre, siempre será un error, además con consecuencias que a veces luego hay que saber asumir y no siempre se asumen.
Seguimos buscando vía Liga esas opciones europeas. Es verdad que tuvimos un frenazo importante en Mallorca, que ha calificado de accidente y también ha añadido que, bueno, puede ser el punto de inflexión un poco, ¿no? Que de ahí podamos volver a tener una buena racha, que ojalá sea así. Y se ha mostrado, pues, relativamente optimista en lo que es la temporada por ahora y lo que nos queda por delante. Insisto, vía Liga, opciones europeas y también para buscar esa final de Copa y puestos ya ganarla, ¿no? Que yo creo que ya va tocando. Pero también otro asunto de esta comparecencia tenía que ver, bueno, a partir, ¿no?, de las preguntas de los periodistas allí presentes sobre las elecciones. Sabemos que se cumple, ¿no?, su mandato en diciembre de este 2022. Ya dijo en su momento, en el periodo electoral, que se adelantarían esas elecciones a junio. Y sigue
lo mantiene,
con ello.
Lo mantiene,
aunque también estamos diciendo estos días, Raúl, que igual no hay elecciones. Pero bueno, las fechas parecen claras.
Puse la fecha de las elecciones nada más llegar al Athletic, ¿no? Creo que además eso ayuda porque permite trabajar con perspectiva a cualquier socio para trabajar una idea, un calendario y supongo que una manera de entender. Desde luego nuestra hoja de ruta o quizás legislatura sigue al 100% consolidando, yo creo que cuatro ideas que hemos trasladado, que no vamos a parar de defender hasta el último día, que son obviamente, y en este orden, una grada que ayude a este equipo a obtener sus objetivos. Europa, si fuéramos capaces de conseguirlo deportivamente. Obviamente, una copa que siempre ilusiona en esta entidad y en este club. Y pondría sobre la mesa una reforma de estatutos que nos permita a todos aparcar, sobre todo, y que la próxima legislatura nos podamos permitir hablar mucho más, ¿no?, del área deportiva y de la dirección en la que tiene que, y la alta intensidad que necesita Lezama para seguir consiguiendo objetivos, ¿no? Somos la Junta que desde el día 1 adelantó las elecciones, pero con 3 años de antelación. Nuestra legislatura termina en diciembre del 2022, pero pensamos, y lo seguimos pensando, que las elecciones y los debates sobre el modelo tienen que darse cuando los objetivos deportivos se han, ojalá, conseguido o hemos terminado de competir por ellos.
Ortiz.
No se me olvide en estos objetivos básicos, porque tengo una ilusión muy grande puesta en ella, la Copa de la Reina, ¿no? Creo que Iraya y su equipo están convencidas de que desde luego pueden hacer un gran papel.
y del Bilbao Athletic también ha hablado, pero ya le escucharemos en libre directo.
Eso es, a partir de las 3 de la tarde, como todos los lunes y los jueves. En cuanto a las asambleas, ya se han entregado las firmas que estaban recogiendo para hacer una asamblea extraordinaria sobre la grada de animación. Ha dicho que sería feliz si se sacara adelante esa grada de animación juntando los bloques 124, 110 y los gaste abono. Ya veremos a ver si sale. Y recordamos que está pendiente la reforma de estatutos, que por lo que he entendido, ya sabes que no dice todo abiertamente y hay que leer un poco entre líneas, sí. Yo creo que va a tocar para mayo, ¿eh? Lo de la reforma de estatutos.
Bueno,
para mayo.
Puede tener su lógica.
Y recordemos que las elecciones son en junio, así que el que se quiera presentar, de momento tendrá que estar pendiente de la ley que se va a aprobar, en la que se dice que no hay que presentar ese 15% del presupuesto. Luego, si la reforma de estatutos sale adelante, será un 5% del presupuesto. Pero bueno, lo vamos a ir contando.
4 minutos para las 2. Tenemos que ir con mensajes de los oyentes y con los hombres de negro, que ayer pues naufragaron de una manera absolutamente absurda, voy a decirlo así, en Burgos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Pasamos muchas horas sentados. No compres cualquier silla. Acude a expertos. Acude a Neraiker y descubre cuál es la silla que te abraza. Invierte en salud. Elige ergonomía. Elige Neraiker. Visita nuestra exposición de sillas y mobiliario de oficina. Estamos en Deusto, Francesc Macià 7. Neraiker.es.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Si te gusta el fútbol, Cantera Deportiva es tu periódico. Para conocer los resultados, crónicas, entrevistas, fotos y detalles de nuestros equipos en todas las categorías, desde Segunda B hasta Benjamines, también fútbol femenino y fútbol sala. Más de 1.300 ediciones y 24 años en la calle nos confirman como el periódico de referencia del fútbol base vizcaíno. Por eso y por mucho más, Cantera Deportiva es tu periódico. Los martes y los viernes en todos los kioscos de Vizcaya.
Tómate la vida con achicoria.
Molave, la empresa líder en producción de achicoria en Zamudio, te ofrece Sumun, la achicoria en cápsulas biodegradables para cafeteras Nespresso, achicoria natural y café, a tu gusto, lachicoria.es.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Bueno, pues vamos con esos mensajes. Dice uno, la única manera de mejorar el horario del partido de Valencia es la suspensión cautelar del mismo por un juez. Hay que ir a por todas y que no se rían del Athletic. Nadie esperaba ese triple a esa distancia. Es como la que metió un jugador serbio a España desde casi 10 metros. Enseguida hablamos de los hombres de negro y además tenemos aquí a Whiteman. Vaya, parece que ahora ni somos liga ni somos federación. Otro dice, huele a que este año quieren evitar pitos en la cartuja. Otro más, ¿qué ganas tienen algunos? Que el Atlético no llega a la final de Copa. Primero el Barça, luego el Real Madrid. Ahora el día del partido de vuelta, qué vergüenza. Ojalá quedemos campeones. Bueno, otro que dice, Lizegui, hoy como siempre, bla, 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 para Atlético, para Leones. Otro comenta, eso es, el presidente que dijo que iba a estar todos los días hablando con la prensa. Otro resuelve su opinión diciendo que Lizegui tiene toda la razón del mundo. Me gustaría saber qué habría ocurrido en la situación inversa. Pues evidentemente lo mismo, que defiende el Athletic. Si es un tema deportivo, dice otro, como apunta Lizegui, si Capas el cuarto lateral como defiende Marcelino, entonces ¿por qué ha habido jornadas en las que Capa estaba convocado y Pecharroman no? Bueno, otro, de 10 el presidente, alto y claro. Anda ya, tenemos 150 entradas más, por lo que decíamos.
Que la han devuelto, sí.
Otro también, pues esas 150 entradas irán para enchufados y familiares, como siempre, José Dortuella. Bueno, qué manía de llamar derbi algo que no lo es. Derbi es un Betis-Sevilla, un Boca-River, un Liverpool-Everton, un City-United, y deja ahí ya, pues,
bueno,
etcétera.
Bueno, es un derbi regional.
Eso. Dice, espero que me toque alguna entrada de las que tan gustosamente nos ha regalado la Real Sociedad. A Perribay le interesa empresarialmente generar odio y ambiente bélico. Es un experto en hacerlo y además vive de ello y deja puntos suspensivos. Bueno, bueno, ¿cómo estamos aquí? A ver, otro dice, este año toca Champions con este equipo Opa Athletic. A ver si me tocan las entradas, que la última vez que pude ir la entrada valía 250 pesetas. Ha debido llover algo, ¿no? Desde entonces.
Sí, un poquito.
Bueno, y otro más que dice, está claro que lo de Capa es deportivo. Se le ha olvidado cómo se juega el fútbol. Ja, 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 ja. Vale, pues nada, que luego seguimos con más opiniones. Ya en la Gabarra, 688-89-36-35. Y antes de ir con Surre Bilbao Basket, en el mundo del fútbol, ayer teníamos partido en Primera División y el Levante colista ganó en el Wanda Metropolitano 0-1 al Atlético de Madrid.
En un partido aplazado, que es el ejemplo que ha puesto el Liceo para aplazar la semifinal de Copa, por ejemplo.
En Champions, dos partidos de octavos, ida, Salzburgo 1, Bayern 1, el Bayern se salvó. In extremis, último minuto, el gol de Kingsley Coman y el Liverpool, que ganó 0-2 al Inter de Milán. Y también se jugaba en la segunda ref, el Arenas 2, Ardoy 1, pero ya, con más detalle, en libre directo dentro de una hora. Porque queremos hablar de básquet.
Sí, señor.
Sí, sí, es obligado a hablar de básquet.
José Luis Blanco, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Qué tal?
Arratsaldeon. ¿Se te ha pasado ya el enfado, la tristeza? Bueno, una mezcla de sensaciones que tenías ahí.
No,
que teníamos, ¿eh?
Tristeza ninguna.
Porque nos tenías que ver, Raúl, aquí cuando terminábamos a las 12. ¿Cómo estábamos, eh? No entendíamos nada.
Encendidos.
Yo, terrible, terrible.
Encendido,
yo,
porque
no he visto cosa igual.
Es complicado que un equipo que gana por 17 puntos pues le remonten en el último cuarto. Es cierto que el Burgos jugaba en casa, pero era un equipo absolutamente roto, timorato, erróneo, y Bilbao Basket le dio vida. No ponemos excusas al planteamiento de Paco Olmos, de sus jugadores, que lo pues, aprovecharon la circunstancia que Bilbao Basket empezó a fallar tiros libres como locos y bueno, a perder balones, enviar a la grada y perder el norte absolutamente. Yo creo que quisieron jugar con el tempo del partido, creyendo que lo tenían ganado, tratar de que pasaran los segundos y se fueron encontrando poco a poco con que el rival lo iba recortando. El arbitraje, que no fue bueno para los intereses bilbaínos, pero nada, en mi humilde opinión, es que nada tuvieron que ver con el desarrollo final del partido, porque es que Bilbao Basket, si se hubieran metido los 15 tiros libres que falló, que lo decimos rápido, pues es que el partido estaba ganado. Pero vamos, en el arranque del último cuarto.
Yo estoy de acuerdo contigo, Weidman, pero yo creo que sí hay un apunte en cuanto al arbitraje, y es lo que decíamos y decía Xavi, ¿no? Que quizá ese tipo de decisiones se toman en un partido de colegio en el que ves que uno está perdiendo por mucho y se toman decisiones a favor de ese equipo. En parte se hizo eso,
daba
y
la
al final ten en cuenta que ahí sí que te acaba costando algún punto que es definitivo para que acabes en prórroga, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero luego, en el momento en el que tú puedes ganar el partido, no lo haces. Vale, bueno, o sea, hay que mirarlo. Todos sabemos que Ángel Delgado no tira menos tiros libres, pero es que se sumaron hasta Håkansson, que tenía un porcentaje bestial de más del 90%.
Sí, sí.
Pues, falló los dos, luego dejamos tirar. Los tiempos muertos que Alex Mumburu decía una cosa, no la hacían. Es que fue una conjunción de situaciones que fueron muy extrañas y, bueno, se le dio vida para remontar a Burgos. En la prórroga primera, el equipo volvió a tenerlo y les volvieron a dejar volver al partido, y en el último cuarto, pues la segunda prórroga, mejor dicho, el Bilbao Basket desapareció. Encima, bueno, pues le pegaron una triple falta a Ángel Delgado, perdió los nervios, menos mal que le pararon, tuvo que salir al Mumburu a agarrarlo, lo tuvo que sacar la policía, eso dicen algunos.
Hubo técnica al banquillo,
sí. bueno, pues ya el último minuto Bilbao Basket ya no jugó directamente, no jugó y pues derrota, y ahora hasta el día 6 de marzo, pues yo creo que a dar revueltas, a ver qué pasa con Balintan Bigot, que tras el partido Mumburu pues nos contó alguna cosilla, y que el equipo se recomponga, porque después viene Juventud.
Vamos a escuchar a Mumburu, porque claro, lo vio ganado en varias ocasiones además, y es normal.
Bueno, lo he visto cuando pues Andy tenía un tiro libre, ¿no? para sentenciar, lo he visto cuando Lude también tenía dos tiros libres, que son dos jugadores bastante fiables para nosotros en el tiro libre y hemos fallado. Lo he visto cuando pues en el primer tiempo muerto habíamos decidido no hacer falta, y cuando estaban a tres habíamos dicho hacer falta y nos han tirado un triple de 12 metros que con una falta antes pues se habría acabado y habríamos seguramente ganado o tenido más opciones, y les hemos permitido hacer ese tiro, y que ahí pues debemos ser más listos. Bueno, y al final, pues claro, cuando juegas fuera de casa, pues tener que ganar un partido pues tres veces, pues se complica, y al final Burgos pues ha creído en la victoria y lo han sacado.
No, yo, pues, eso no hay que explicarlo, caso. Porque él lo dice. Falta. cuando están a 3, que es cuando mete el triple de 12 metros, y no se hace la falta.
Sí, es que nosotros en la transmisión lo decimos. ¿Qué hacemos? A falta de cuanto menos tiempo quede, falta para que vayan al tiro libre, son 2, no te van a alcanzar, y tú tienes la opción, con los 2, 3, 4 segundos que resten, que seguramente vuelvas a la línea de tiros libres, y luego ya es distinto. Lo decide Alex Mumbrú, se lo dice en el tiempo muerto, y no le hacen caso. Pues se queda mirando y le dejan tirar.
Sí, porque bueno, no solo no hacen falta, es que tampoco le dejan libre para
sí,
que...
Totalmente.
Ni le molesta,
no, es que
ni...
está muy lejos, hombre. Sí, es deporte profesional, ¿eh? O sea, aquí cualquiera te puede hacacer un lío.
Y vamos también con lo que decía Mumbrú, con la trifulca montada con esa triple falta, como bien decía, sí. Sacarpanta.
Bueno, yo creo que como todo el mundo sabe que Ángel Delgado pues no mete tiros libres, pues tenemos pues todos los entrenadores le dicen que le hagan faltas y Ángel al final tiene que tener una paciencia suprema para estar aguantando que cada vez que tiene el balón pues le caen 3 hachazos y que tenemos que asumir que como provocan la falta, pues como atacan el balón, pues ya está. Y yo creo que a veces hay que proteger un poco a los jugadores cuando sabes, todo el mundo sabe, o sea, yo creo que todo el mundo en el pabellón sabía que cuando Ángel la tenía le iban a hacer falta y la falta yo creo que ha sido dura y a veces pues esas cosas luego ha calentado el partido, ¿no? Creo que podría haber sido evitable, pero no tengo ninguna queja sobre eso.
Pues esa trifulca con Ángel Delgado, que yo te lo decía, si le dejan, yo creo que le pega un puñetazo al jugador de Burgos, de verdad.
Pero yo creo que era más
fuera de sí.
La impotencia de ver el partido perdido que tenías ganado, de que durante el partido te han buscado para que falle los tiros libres, el porcentaje de Ángel es muy malo, y bueno, pues yo creo que es un poco de impotencia. Encima, algún entrenador ya te empieza a señalar como jugador duro y tal, y bueno, pues yo creo que perdió un poco los nervios y esta semana le va a venir bien para que trabaje también mentalmente. Y el tema de los tiros libres, yo lo siento, es que no podemos tener a Ángel Delgado en finales igualados.
Bueno, para terminar, Valentín Bigot, que tú hablabas de él, que no sabemos qué va a ocurrir, y parece que Mumbrú tampoco.
Sinceramente, pues no sé nada todavía. Me encantaría poderte contestar. No sé nada, o sea, hoy no jugaba porque andaba con un poquito de problemillas y lesión técnica, pero aún no... No sé nada, si es así, pues nada, hablaremos con los nuestros, con Rafa, y veremos si ese rumor al final se hace cierto, ¿no?
A ver, Raúl, que no te enteras de qué pasa.
No sé, ¿qué pasa conmigo?
Hay una oferta, bueno, dicen, ¿no? Dale, de un equipo de la segunda división francesa.
De la segunda B.
¿A segunda B?
Sí, sí, es la tercera categoría del baloncesto francés.
Vaya.
A ver, esto
¿Cómo voy a entender algo así?
O nos lo explican bien o esto no se entiende. Vamos a ver, internacional francés, Valentin Bigot, bien, la temporada pasada, viene a Bilbao, primera experiencia en la Liga ACB, en la que, bueno, pues más o menos destaca. Y resulta que ahora, a mitad de temporada alargada, parece, según el medio francés, que tiene una oferta de LEB en la que, o le abre, en la que el propietario es amigo personal de Valentin Bigot y le ofrece un contrato de larga duración, entiendo que no para jugar a alto nivel. Porque estamos hablando, como digo, la segunda división B. Mínimamente tardas 3 años en alcanzar la primera división francesa. Y a mí que me lo explique. Yo creo que Alex Mumbrú tampoco lo entendía. Dice, hombre, sí jugó, hizo una rotación. Pero no algo habrá cuando Alex Mumbrú no dice directamente, Valentín Bigot es jugador del equipo y hoy no ha jugado pues porque venía... Estaba Walker
sí,
mejor y ya está.
También lo de Rafa Puyo, claro, en contacto lógicamente con el director deportivo. Pues,
pero es raro.
Habrá que ver si se marcha, pues habrá que hacer otro movimiento.
Oye, que es un tema personal, si tiene algún problema familiar o lo que sea. Oye, pues lógicamente, pues pero resulta extraño, sí.
Que lo expliquen, sí.
El próximo compromiso, domingo 6 de marzo, frente a Juventud en Mirivilla con el 100% de aforo.
Eso es, con el 100%. Y empieza la Copa. Hoy también juega Lointe Quereca Vizcaya a partir de las 6 de la tarde. Hay mucho baloncesto este fin de semana. El All-Star Game, All-Star Weekend empieza mañana. Mucha cosa, pero os dejo con el Atlético La Gabra.
Gracias, Alemán.
Venga, Abur. Bueno, añadimos eso, lo que decíamos en titulares. Gran victoria del Zuazo en la cancha del Elche en esa división de honor femenina de balonmano, 24-27. Y las vizcaínas siguen en la décima plaza con 10 puntos, 4 de margen con el siguiente, que es verdad que tiene ese partido pendiente. Pero es que la victoria es muy interesante por los 2 puntos, por supuesto, pero es que se ha ganado en su cancha, además, a un Elche que llevaba 3 victorias seguidas y que tiene 17 puntos. A mí me parece que es un paso adelante importantísimo del equipo.
Y terminamos con Mikel Urruticoechea, lo hemos anunciado en titulares. El sábado juega en Zalla con su compañero Aranguren. Si gana Ezcurdia y Tolosa, tiene pues muchísimas opciones de seguir vivo en el mano parejas. Escuchamos en esa elección de material a Mikel Urruticoechea.
Bueno, al final de la segunda vuelta, pero las cosas no han ido como a nosotros nos hubiera gustado, pero bueno, al final llegamos con opciones a este último partido y con ganas, ¿no? Al final sabemos que tenemos un partido complicado contra una pareja que viene en una buena dinámica y será un partido difícil. Sí, bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque aquí cada partido es un mundo y yo creo que es una pareja que está rindiendo a un grandísimo nivel. Están haciendo un muy buen campeonato y será un partido complicado. Solo nos centramos en eso, ¿no? En intentar ganar nuestro partido, que es nuestro objetivo, y luego ver lo que pasa en los demás partidos, ¿no? Pero bueno, al final nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro y ese tiene que ser el objetivo.
Está claro que no está siendo un campeonato fácil para Urruti, pero la mejor de las suertes para esta última jornada del pareja. Así como decíamos en el comienzo de nuestro Oye Cómo Va, Aymar Olaizola va a ocupar el puesto de responsable del área deportiva de Baico Pilota. Yo creo que no es una sorpresa precisamente, ¿verdad?
No, la verdad es que no, así que suerte, merecido. Suerte también para él. En 50 minutos vuelve Fernando Mendicoa, sí, con su libre directo, con todas las categorías, y nos quedamos ya con la gabarra. Eso es. Raúl, hasta ahora, Mendy.
Oye Cómo Va.